en Rebelde Sin Cauce. 4 minutos pasaron de las 10 de la mañana y ahora vamos a hablar un rato sobre reciclaje. Uh-huh. Sobre botellas de amor. ¿Han hecho alguna vez algunas? ¿Han tomado el tiempito de meter los plásticos de un solo uso?
Negativo.
Negativo. Siempre. Bueno, siempre hay una primera vez, siempre se puede aprender. Y por eso vamos a hablar con Mariana Espíndola, directora del proyecto ULPAM Ambiental. Porque próximamente va a haber un evento que se llama Arma tu Eco Botella. Así que ahí vamos a estar.
Me confieso, sí. Armadora de botellitas de amor. Sí. De litro y medio.
Claro.
Sí, una por semana.
Sí,
impresionante.
Sí, sí. Yo también he armado de lavandina. Uh-huh. Pero vamos a preguntar a ver si se puede.
El amor en lavandina.
Pero después estaba bueno porque Natalie iba a estar lombricompuesto. Entonces vos entregabas las botellitas de amor y ellos te daban la tierra con fertilizante. O sea, no con fertilizante.
¿Fertilizada?
Sí.
¿Compostada?
Sí, compostada. Ahí
qué
está.
Bueno.
Así que estaba bueno. Siempre viene bien ahí ese trueque, ¿no?
Sí.
Pero bueno, va a haber un evento, Armá tu Eco Botella, y sobre esto, para aprender a hacer las botellas de amor, vamos a hablar con Mariana Espíndola. Buen día, Mariana, te saludamos, Mariana Cornejo, Facundo Baraíbar y Tamara Rodman desde Radio Nacional.
Hola, chicos, ¿cómo andan? Bueno, algunos ya los conozco. Tamara, siempre hablamos por WhatsApp.
Sí, siempre hablamos, así que, pero aprendiendo siempre día a día sobre esto que es el reciclaje. Contanos primero, para las personas que no conocemos todavía, que no nos hemos empapado en este tema, ¿qué son las botellas de amor?
Bueno, las botellas de amor o las ecobotellas son botellas plásticas, tipo PET, que es el plástico donde vienen generalmente las gaseosas, las bebidas que consumimos. Y adentro, en su interior, llevan plásticos que se denominan de un solo uso, que son envoltorios de prácticamente todo lo que consumimos. Envoltorios de galletitas, alfajores, paquetes de fideos, de arroz. Todo eso puede ir adentro de una botella y luego se transforma en madera plástica.
Bien. Y tiene que estar seca, limpia, no hace falta, porque por ahí, no sé, compramos algo envuelto en papel film, ¿lo podemos meter directamente ahí adentro?
Y ese plástico que está dentro de las ecobotellas, después lo gestionan personas, sí. Así que lo recomendable es que estén todos limpios y secos, sobre todo nos pasa con los sachets de leche o de yogur, que si no están bien enjuagados, bueno, tienen materia orgánica, después se descompone y genera olores feos. Entonces, siempre teniendo la precaución que hay una persona detrás, les pedimos a todos los que las hacen que tengan esa precaución de que estén secos y limpios.
Mariana, ¿qué pasa con los envoltorios que son metalizados? Por ejemplo, los paquetes de papitas, chisitos, eso, que tienen plástico pero son plateados. Que no.
En realidad es una pintura que laminiza el plástico, ajá, pero no es que sea metal, es plástico.
O sea que se puede guardar la botellita.
Completamente. Los de snacks, que generalmente vienen metalizados, y los jugos de sobre, eso es todo plástico.
Bien.
Así que todo puede ir dentro de la ecobotella.
Bien. Haciendo esta aclaración, acá en La Pampa, ¿se hacen muchas botellas, ecobotellas, o todavía cuesta?
Actualmente, con el proyecto, tenemos convenio con 43 localidades de la provincia, que juntan ecobotellas y nos las traen hasta el campo de la universidad. Es abrumador la cantidad de plástico. Justo escuchaba a uno de los tres que dijo que hacía una ecobotella por semana, o sea, es muchísimo. Y por eso, más allá de que celebramos que la gente los junte en las botellas y no que los plásticos estén volando por el aire, invitamos a que también repensemos, ¿no? Como consumidores y empezar a bajar nuestros niveles de consumo, que es lo único que podemos hacer para paliar un poco la situación en la que nos encontramos respecto a los residuos.
Sí. Bueno, acá en Santa Rosa y en algunas otras localidades también se hace la separación de residuos. Igualmente, ¿hay que seguir armando estas ecobotellas o puede ir dentro de lo que es reciclaje?
Digamos, las ecobotellas entran en otro circuito que es diferente al circuito de los residuos sólidos urbanos que puede gestionar, por ejemplo, la cooperativa Brote Popular que se encuentra en la ciudad de Santa Rosa. Esos plásticos de un solo uso no entran dentro de los materiales que ellos venden, entonces lo mejor es ponerlos en botellas y digamos, llevarlos a un centro de acopio que después se pueda reciclar. De hecho, esta información que mucha gente no conoce, acá en La Pampa, que a través de la Fundación Carumapú se está reciclando un porcentaje de todas estas ecobotellas que recibe la universidad, el plástico que se usa para hacer la madera plástica es solamente el plástico que está dentro de la botella. Sí. Las botellas, que es, como les comentaba al principio, este plástico tipo PET, uh-huh. La Fundación Carumapú las lleva hasta la cooperativa Brote Popular, se las dona. O sea que todo termina dentro del circuito productivo, digamos, del reciclado. Simplemente que la mejor manera de contener esos plásticos, como son blanditos, es adentro de la botella.
Claro, está bien.
Uh-huh. Mariana, en términos de por ahí cuantitativos, de números, ¿cuántas toneladas de plástico producimos en Santa Rosa y qué es lo esperable que tendríamos que hacer en disminución del consumo de plástico? Es decir, ¿a cuántas toneladas deberíamos bajar?
Mira, estamos aproximadamente pasando el kilo y medio por persona, por día, lo cual son
por día
un montón.
Sí, de basura sí. En general.
Ah.
De ese porcentaje se calcula que más o menos un 30% es plástico. Sí. Después, uh-huh. Bueno, el 50% generalmente son residuos orgánicos, ¿no?
Y cuando decías, Mariana, lo de repensarnos como consumidores para bajar el consumo de plástico, vos hablabas hace un ratito y decías, bueno, tenemos que pensar o tratar de bajarlo más allá de las botellitas de amor que se puedan hacer. ¿Cómo podemos hacer, digamos, personalmente, suponete, como...?
Es complicado desde el punto de vista que para mantener los alimentos en las condiciones que el código alimentario exige, sí o sí deben estar envueltos en plásticos. Pero ahora, por suerte, hay un montón de almacenes como naturales que venden productos a granel. Entonces, bueno, tener nuestras bolsas o no, por ejemplo, no ir a la verdulería y utilizar las bolsas esas de polietileno para poner una banana o una manzana, sí. Llevar nuestras propias bolsas, digamos, desde ese lugar.
Sí.
Después, la verdad es que hace falta, por ejemplo, no sé, la ley de envases, que desde las federaciones de cartoneros vienen hace muchos años peleando para que salga. Eso le exigiría a la empresa, digamos, que realice un producto, que se tiene que hacer cargo del residuo que ese producto genera.
Uh-huh.
Bueno, hacen falta, digamos, políticas públicas, pero también lo que vemos acá en Santa Rosa es que existe, por ejemplo, la separación en origen y todavía hay un montón de personas que no lo hacen.
Sí.
Entonces, bueno, también como sociedad nos tenemos que comprometer cuando hay una política pública que apunta a mejorar las condiciones en las que vivimos, digamos, como sociedad.
¿En algún momento no hubo una ley que, por ejemplo, prohibía que te dieran bolsas de nylon? ¿Sabes que tengo idea yo de haber ido a algún supermercado,
sí,
y te dijeran...?
En realidad, en los supermercados no te dan las bolsas, sí. Esas que se llaman tipo camisa,
sí, claro.
Que eran las que se usaban antes para llevar todo, pero si vos vas a la verdulería de cualquier supermercado, tenés las otras, las que vienen en rollo,
sí.
Donde la gente acostumbra a poner... esto que les decía, claro. Una banana en esas bolsas.
¿Y la prohibición opera solo sobre la camisa,
sí.
La bolsa camisa?
Siempre las empresas encuentran la manera de ir por otro lado.
Ah.
Claro, de última también están las bolsas. Vos decís, te querés llevar una bolsa de papas, entonces ahí sí tenés que cortar esa.
Sí.
O bueno, sí, o la llevas así a granel como ella mencionaba.
Bueno, claro, no, pero digo, porque por ahí eso puede ser una vulneración de la ley directamente, o no, capaz que decía las bolsas no se pueden entregar más.
No, específico de las bolsas estas que se denominan como tipo camisa.
Claro, claro. Está bien.
Y están solo en la verdulería.
Están prohibidas.
Está.
Están solo en
también,
el espacio de verdulería.
No sé, yo, por ejemplo, voy siempre a una misma verdulería y un montón de veces le propuse al verdulero comprar, vienen bolsas que son compostables.
Sí.
Pero bueno, siempre está la cuestión también de los costos, todos esos claro. Productos siempre son más caros que los otros, entonces bueno, hay que ahí ver la manera. Yo porque voy
la costumbre de cada uno de llevarse su propia bolsa también.
Claro.
Bien, bueno, ¿de qué se va a tratar este encuentro, esta jornada que van a desarrollar en el Jardín Botánico?
Bueno, todo surge porque nosotros el año pasado, en junio, acá, desde la universidad, hicimos junio y celebramos el mes del ambiente, o sea, el 5 de junio es el Día Mundial del Ambiente, y cerramos estas actividades con una actividad en el Jardín Botánico de Toay que tuvo muchísima convocatoria. Entonces, charlando con la Dirección de Recursos Naturales, el Ministerio de la Producción, bueno, pero les propusimos hacer 4 talleres, uno por mes, que estén todos relacionados a, no solo a la gestión de residuos, sino cómo nuestro accionar, digamos, impacta en la naturaleza. En un lugar que para mí es hermoso, como el Jardín Botánico Provincial. El mes pasado tuvimos, en conmemoración por el Día de la Tierra, el primer taller, que fue de separación de residuos en origen, de los que generamos en nuestra casa. Y el de este mes, como el 17 es el Día Mundial del Reciclaje, el día 20 lo vamos a hacer como la conmemoración, enseñando a la población a armar las ecobotellas. Uh-huh. Y además va a estar presente la Fundación Karumapu con una máquina donde la gente va a poder ver en qué se transforma ese plástico.
Qué interesante.
Sí. Y las personas que vayan tienen que llevar botellas, residuos, ¿cómo? ¿O va a estar
el
todo ahí?
El que quiera acercar su ecobotella, sí, vamos a poner un punto de recolección, pero no es necesario que las lleven.
Bien, bien. Y también, pasando, estábamos hablando del reciclaje, de la importancia de armar la botella. ¿Qué construye o qué hace la Fundación Karumapu con todo este material que recibe y cómo lo trabaja?
Actualmente se está fabricando mobiliario urbano, bancos, mesas. El día 17 se va a instalar en un parque en la ciudad de Toay. No les puedo decir la dirección porque donde está el parque porque no la sé, pero después se las puedo pasar. Se va a inaugurar un banco que se hizo a través de un proyecto para personas con movilidad reducida por un pedido del Centro Terapéutico Solar. Uh-huh. Y ese banco está hecho con madera plástica.
Está bueno. Y después también, bueno, nos habían mencionado que recién finalizaste una reunión con otras unidades ambientales de universidades del país. Para conocer, bueno, acá está el proyecto, como mencionábamos, Ulpa Ambiental, pero digo, en las otras universidades, ¿cómo se trabaja este tema de los residuos?
Nosotros desde el 2019 nos adherimos a la red UAGAIS, que es la red de universidades argentinas que trabajan para la gestión ambiental y la inclusión social. Y la idea es, en todas las universidades, tener la misma política, o sea, el mismo criterio respecto a la gestión de los residuos, donde, además de realizar la separación en origen, siempre buscamos una cooperativa de recuperadores urbanos a quien destinar los residuos que separamos.
Uh-huh. Bien. Y por lo que pueden saber, ¿cuesta también en otros lugares llevar adelante este tipo de proyectos?
Sí, hay algunas universidades que vienen trabajando con la gestión de residuos hace mucho más tiempo que nosotros. Entonces, estas reuniones sirven como para nutrirnos de otras experiencias. Y lo que sí es fundamental, el consorcio entre el municipio y una cooperativa de recuperadores urbanos, porque nosotros podemos separar todos nuestros residuos, pero si no tenemos a claro, quien destinarlos para que la, digamos, la disposición final sea la adecuada, no serviría de nada. Entonces, bueno, nosotros habíamos comenzado nuestros inicios trabajando con la cooperativa Bella Flor de Macachín. Uh-huh. Y ahora, desde que existe la cooperativa Brote Popular acá en Santa Rosa, lo mismo que en Pico, los que tenemos la otra sede de la universidad, digamos, todo va directamente a estas cooperativas.
Mariana, ¿y en las otras universidades del país también se trabaja con esto, digamos, o son excepciones los proyectos ambientales? ¿O no? ¿O en una norma, digo?
Por suerte, somos muchas universidades del país que estamos trabajando en la gestión ambiental. Algunas, digamos, por ejemplo, la Uncuyo es pionera en gestión de residuos, tenemos la Universidad Litoral, que es pionera en eficiencia energética. Y hay, digamos, algunas que se destacan. La UBA es quien mejor, digamos, tiene relaciones con la Federación de Cartoneros, entonces ellos separan todo y directamente los cortoneros van, buscan, ya son como parte de la universidad. Sí. Entonces, bueno, entre todos vamos definiendo las políticas que después adoptamos en nuestras universidades a partir de estas experiencias que ya vienen funcionando hace varios años.
Okay. Bien. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por este contacto con Radio Nacional y seguiremos de cerca siempre
bueno,
lo que
chicos,
hagan.
La actividad del Jardín Botánico sí. va a ser el sábado 20.
Sí.
De 15:30 a 17:30, por el tema del frío, lo adelantamos media hora con respecto al taller anterior.
Bien.
Así que esperamos que se acerquen con niños y todas las familias para pasar una linda tarde.
Espectacular. Muchísimas gracias.
Bueno, un abrazo. Gracias por llamar.
Un abrazo.
Bueno, con quien hablábamos era Mariana Espíndola. Ella es directora del proyecto ULPAM Ambiental. Y recordamos, este sábado, el 20 de mayo. Uh-huh. ¿Cae sábado? Sí.
Sí, ya te decimos.
Sí, sí, sí. Domingo 14.
Ahí está.
Sábado 20.
Muy bien.
Qué bien que sos. Eso lo había dicho ella. Sábado 20 de mayo, arma tu ecobotella y dale una segunda vida a los plásticos. Se llama la jornada que se va a desarrollar en el Jardín Botánico Provincial junto a la Fundación Karumapu y ULPAM Ambiental. Así que desde 15:30 a 17:30.